5 minutos, empezamos la segunda hora del programa y te recuerdo que tienes disponible nuestro canal de WhatsApp para que puedas comentar cualquier contenido del programa o quieras mandarnos alguna nota de voz, lo que quieras. Recuerdo el número de teléfono 610-1080-11. Y en esta segunda hora vamos a hablar de obesidad infantil en Canarias, un problema que aumenta preocupantemente. Luego también de la salud de nuestros ojos, vamos a consultar sobre cómo cuidarlos en verano y también vamos a hablar de la piel. Una también de las preocupaciones y de los que puede sufrir más daños durante estos meses de verano. Pues ya sabes que en Canarias pues tenemos serios problemas con la obesidad, tanto en adultos como en niños, también tenemos problemas con la diabetes, pero vamos a centrarnos hoy solo en el caso de los niños y adolescentes. Las altas tasas de obesidad infantil en Canarias se cree que podrían guardar relación con un trastorno poco conocido. Estamos hablando de la adicción a la comida en niños. Se trata de un comportamiento adictivo todavía no catalogado como enfermedad que podría estar detrás de estos problemas de peso en los más pequeños. Y esto es lo que está investigando ahora mismo un grupo de expertos de alimentación y salud de la Universidad de La Laguna. Vamos a ver, a conocer un poquito más de este trastorno, si efectivamente es así. Y le vamos a preguntar a una psicóloga especializada en infanto-juvenil, Isabel Bermúdez. Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
¿Crees que realmente existen estos casos de adicción a la comida? ¿Los ves en consulta?
Bien, como tú bien has dicho, no se ha catalogado todavía como trastorno en sí, pero es verdad que es un signo de ansiedad. Lo estamos viendo en consulta como esa comida compulsiva, esa manera de comer ansiosa, lo estamos viendo por diferentes motivos.
Por ejemplo, ¿qué motivos podría ser?
Bueno, son principalmente niños que no se saben regular, igual que pasa con adultos, no solo con niños, pero es verdad que se está viendo en niños, adolescentes, en fin, de todas las edades. Son niños que no se saben regular, no saben calmarse de otra manera y entonces acuden a la comida como esa manera de calmarse, como ese refugio.
¿Sobre qué edad estamos hablando? Porque a lo mejor lo que tenemos en mente es que esto pasa más en la adolescencia, no tanto en niños.
Pues sí, yo he visto en consulta niños pequeños, o sea que a partir de los 5 o 6 años ya lo vemos. Sí.
Uh-huh. ¿Cómo podemos diferenciar esto que parece muy fuerte, ¿no? Así lo que es una adicción a una dependencia a la comida, a lo que es simplemente a lo mejor pues un mal hábito?
Sí, es verdad que también vemos niños que comen pues por aburrimiento, porque no saben lo que hacer y entonces lo primero que se les ocurre es comer o efectivamente hay un mal hábito. De todas maneras, estos niños de los que estamos hablando hoy, también tenemos que revisar esos hábitos porque normalmente puede estar asociado que no vengan con buenos hábitos de alimentación en casa y pues eso añade más gravedad al asunto.
Claro, pero si hablamos de comportamientos ansiosos con la comida, es necesario, quiero decir, a lo mejor, claro, a lo mejor un padre dice, pues yo en mi casa compro solo comida sana, no compro comida basura. ¿Esto tiene algo que ver o simplemente el niño siente ansiedad y le da igual, por así decirlo, el alimento que sea?
Sí, hemos visto niños que no solo es la comida basura que nosotros conocemos por las golosinas, las papas fritas, sino también pueden ser alimentos sanos como la fruta, los frutos secos, incluso el agua. Es decir, cuando ya hay un tema tan compulsivo de comer, casi que les da igual lo que sea.
Sí, no tiene nada, no tiene que ver en principio.
Sí.
¿Tú esto lo ves en aumento ahora? ¿Ves estos casos en aumento o no? ¿Son cosas puntuales?
Hombre, hemos visto cierto aumento después del COVID. Y también relacionado un poco con el tema de las pantallas, es decir, un poco con la manera de vivir que tenemos en estos últimos años. Entonces, sí que hemos visto un aumento.
Y pero sobre todo en niños llama la atención, ¿no? Que mezclemos lo que es comportamientos ansiosos con niños, ¿no? Como que pensamos que a lo mejor un niño no tiene tantas preocupaciones o no tiene tantos en este sentido.
Sí, vemos casos de ansiedad desde muy pequeños que los padres les llama también la atención porque no se pueden creer que un niño tan pequeño pueda tener ansiedad. Sin embargo, sí, ansiedad, depresión, son casos que están disparados ahora mismo
¿Cómo
en la
podemos,
infancia.
perdona, cómo podemos ayudar a un niño que se encuentra en esta situación?
Pues como dije al principio, está muy relacionado con esa manera que ellos tienen de autorregular sus emociones, ¿no? Entonces tenemos que ir a esa raíz del problema y ayudarle a que pueda autorregularse con otras cosas, no con la comida, ¿no? Darles nosotros herramientas y si los padres al final pues se les escapa un poco, que es normal porque no tienen el conocimiento, pues acudir a terapia psicológica y ayudamos a los niños a calmarse de otra manera o darle pautas directamente a los padres porque hay veces que los niños son tan pequeños que tampoco saben cómo tranquilizarse. Entonces son los padres los que tienen que hacer ese efecto de regulación.
Pautas como que, por ejemplo, ¿cómo podemos ayudarle en ese sentido, en el comportamiento en casa?
Pues, por ejemplo, que aprendan técnicas de control de emociones, de la rabia, respiraciones, todo tipo de técnicas de regulación emocional. Al final van a estar conectadas con eso que le pase, porque a lo mejor al niño se le puede disparar esa ansiedad porque ha tenido un enfado o porque no le han dejado hacer algo que quería, por una frustración, y al final todo acaba ahí. Entonces, si sabe manejar esas emociones, pues será más fácil de limitar. Y luego, desde luego, yo diría que por lo menos limitar los alimentos que no son convenientes en casa, porque si no los tenemos, pues les va a ser mucho más difícil acceder a ellos, por lo menos que coman algo sano.
Me imagino, Isabel, que uno de los problemas de este tipo de trastorno, por decirlo así, es que luego a lo mejor en la edad adulta se continúan, que a lo mejor no aprendemos a tener una buena relación con la comida.
Exactamente, y me gustaría decir también que hay ciertos comportamientos que desde luego los padres lo hacen desde el desconocimiento y es así, y vemos que muchas veces se premia a los niños con la comida o se castiga también con la comida, y eso hace ya de por sí crear cierta ansiedad sobre los alimentos. Los alimentos tenemos que enseñar a los niños que sirven para nutrirnos, para estar sanos, pero no darle ese componente de premio o de castigo, porque eso está luego relacionado con comer de manera ansiosa en la edad adulta, o sea que es muy importante.
O sea, cambiar ese enfoque, ¿no? Esa mentalidad que tenemos sobre la comida.
Sí.
Entiendo que tampoco debemos caer en el caso contrario, sobre todo, yo creo, bueno, no sé, intuyo entrando a la adolescencia, de a lo mejor ahora pasar una alimentación súper estricta, para luego
Exactamente.
tener
Sí,
problemas.
no. Exacto, no crear tensión con la comida, tampoco restringir al máximo, ni prohibir, ni cuando los veamos comer, echarles esa bronca, porque al final van a relacionar la comida con algo de tensión, ¿no? Entonces, un poco también quitarle ese hierro.
Antes me hablabas de pantallas. Hay muchos niños que todavía tienen, bueno, tienen acceso a redes sociales, incluso a pesar de ser muy pequeños. Esto en consulta, ¿cómo crees que se está reflejando? ¿Cómo lo ves este problema?
Sí, cada vez está más normalizado que niños pequeños accedan a pantallas y muchos padres los entiendo porque se ven entre la espada y la pared de que, oye, que todos sus amigos están usando la tablet, están usando el móvil y no quiero que mi hijo se quede atrás, pero de verdad que es un problema porque no podemos normalizar que niños pequeños tengan acceso a estas pantallas cuando esto su cerebro está en pleno desarrollo y les va a afectar.
Pero yo lo decía sobre todo en el sector, en el sentido de la imagen, de la percepción que tiene el niño de sí mismo.
Sí.
Quiero decir que a lo mejor, pues, lo típico, los filtros, estas cosas, fotos que están editadas, que a lo mejor no saben diferenciar lo que es real y lo que no, que a veces incluso nos pasa a los adultos, y que luego también esto genera problemas de autoestima.
Sí, se crean una imagen un poco distorsionada de la realidad y inevitablemente los niños se comparan y se comparan desde edades muy pequeñas también. Entonces, pues quieren ser como esas personas que están viendo a través de la pantalla, que para ellos es lo más, porque si esas personas salen en redes sociales son porque son como importantes, ¿no? Ídolos para ellos. Entonces se están fijando en cómo son y luego ellos quieren ser así. O sea, que sí influye también en esa imagen corporal.
Si algún padre o madre nos está escuchando y tiene hijas adolescentes, ¿cuáles son las primeras señales de sospecha de que puedes estar pasando algo con la comida?
Bueno, pues es importante fijarnos en cómo come nuestro hijo, cuándo, si lo vemos que tiene alguna relación con el estado de ánimo que tiene, si lo vemos más, porque no solo es estar triste, a lo mejor está muy irritable también. Si come, hombre, en la adolescencia comen más de lo habitual, eso es cierto, pero es también la manera de comer, si comen muy rápido. O rehuyen de las comidas familiares y quieren comer en su habitación, en otro lugar, que eso es verdad que está desaconsejado. Y estar un poco atentos a lo que comen, porque es verdad que en la adolescencia se empiezan a aislar un poco más y ya no compartimos tanto las comidas y de verdad que es importante compartir esos momentos.
O sea, disfrutar de lo que es la comida, que es algo
Sí.
bueno y que es algo que nos ayuda, entiendo.
Sí.
Es la manera.
Totalmente, para que lo asocien a un momento familiar donde podemos hablar y bueno, ahí también estamos los padres pues supervisando un poco cómo se alimenta.
Pues Isabel Bermúdez, psicóloga especializada en infanto-juvenil, muchísimas gracias por atendernos y por hablar de este tema tan importante.
Gracias a ustedes, un saludo.
Gracias, buenos días. Justo estaba buscando algunos datos sobre obesidad, sobre Canarias, y la verdad es que son alarmantes. Por ejemplo, tenemos una noticia de 2025, y es que la obesidad infantil en Canarias supera el 45,8% entre los niños de 6 y 9 años, y estamos hablando de un 2,8% más que en el 2019, o sea que van en aumento. Esto es una población infantil, pero claro, estos niños crecen, se convierten en adultos, y a lo mejor puede que estos malos hábitos o esta mala relación con la comida se traduzca luego en la etapa adulta de la vida. Y por ejemplo, ahora en Canarias, si estás hablando de adultos, el 20% padece obesidad y somos la mayor comunidad con el número de obesos frente a la media nacional, que es del 15,15%, y además un 34,92% sufre sobrepeso. Esos son los datos que tenemos en Canarias, así que habría que reflexionar sobre qué estamos haciendo y cómo debemos cambiar nuestros hábitos, sobre todo para no tener problemas a la larga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Empezar el día bien informado y con una sonrisa.
Te cuento la actualidad con claridad y con buen rollo, porque informarse también puede ser ameno.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 19 de junio al 2 de julio de 2025. Como, por ejemplo, el aceite de oliva La Masía, un litro, por 3,56 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
No, 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 no.
Las cantijas que tiene ese en el baño. ¿Ya no piensa salir hoy o qué?
Él sabrá.
No, 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 no. No poquito más. Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato. Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella. Lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
En la Orotava.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Night, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto, compra ya tus entradas. Siam Night, Ride the Night.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Ven a las fiestas de El Sausal del 27 de junio al 6 de julio. 28 de junio, Ni un pelo de tonto y Ray Castellano. 4 de julio, Noche Latina con Tony Tuntún en concierto. 6 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma.
Un momento ahora a las 11:20 para hablar de una de las cosas que seguramente de las que más te importa. Hablamos de salud y hablamos de la salud de tus ojos. Como siempre, nos atiende el doctor José Alberto Muñoz, de la clínica de Miranza, Clínica Muñoz, para saber cómo podemos cuidar nuestra salud ocular, sobre todo en verano. Te recuerdo que tienes abierto también nuestro canal de WhatsApp para que puedas poner tus consultas y todo lo que quieras preguntar al doctor, 610 10 80 11. Y saludamos al doctor Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Lucía? Buenos días, encantado de hablar contigo hoy. Pues, vamos a hablar del verano.
Sí, exacto. ¿Cuáles son los peligros que tenemos en lo que es la visión con el sol en verano?
Mira, es lo mismo que nos pasa en el resto del cuerpo. Tenemos que tener cuidado en no quemarnos. Uh-huh. Las quemaduras en los ojos son más que nada a nivel de la córnea. Se produce lo que llamamos una queratitis actínica, que además es un poquito especial porque cuando te pasa no te enteras, sino empiezas a tener molestias, dolor, fotofobia, o sea, te molesta la luz, te duelen los ojos, empiezan a llorarte al cabo de 6 horas. Un poco lo que nos pasa cuando nos quemamos la piel, que cuando nos damos cuenta es cuando estamos en casa duchándonos, y ahí va, si estoy todo rojo, pues en los ojos pasa lo mismo. Hay que tener cuidado, igual que te pones crema sobre el cuerpo, pues en los ojos hay que protegerlos, bien con gafas, bien con una gorrita, para que así el sol no te dé de lleno y puedas tener una queratitis.
Claro, eso en cuanto al sol, pero otro de los riesgos ahí que tenemos en verano son las piscinas, ¿verdad?
Eso es tremendo. En realidad el agua no es el riesgo es lo que hay en el agua, ¿verdad?
Sí.
Sobre todo el cloro. Y más que el cloro, que cada vez se usa menos, lo que está produciendo alergias hoy en día son dos cosas, el corrector del pH y los antialgas, los algicidas. Estas sustancias son pues irritantes para los ojos, sobre todo para los niños. Entonces es importante que tengan cuidado y después de estar en una piscina, pues que se limpien un poco los ojos, bien en la ducha con un poco de agua, o también pues si son personas alérgicas, pues ponerse unas lágrimas artificiales después de estar en la piscina para que no te pase eso. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado es con las lentillas. No se deberían usar lentillas en las piscinas porque en el agua existe un germen, porque no es ni una bacteria ni un virus, que es la cantamoeba, que puede producir infecciones en los ojos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo siempre aconsejo no bañarse con las lentillas, porque es que además las lentillas tienen un problema, que es que, no sé si has oído hablar, que son hidrofílicas, es decir, cogen agua para que te molesten menos en el ojo, pero al coger el agua, cogen el agua de las piscinas y entonces están con todas las sustancias esas. O sea que una vez que sales del agua, sigue estando esas sustancias en tu ojo porque están en la lentilla. Entonces hay que usar lágrimas artificiales. Uh-huh. Lo mismo pasa en el mar. En el mar, como hay mucha sal, esa sal se te queda en el ojo, afecta a la lentilla y además las puede estropear.
Claro, doctor, pero ¿y qué hacemos? Porque, por ejemplo, yo soy gran miope, la verdad, y está lo típico de cuando sales de la piscina, no llevas lentillas, sales del mar y que no sabes ni dónde dejaste la toalla.
No, claro, es horroroso. No te da más remedio. Pues entonces, a ver, usar gafitas, ¿sabes? Gafitas para el agua, pero o tener mucho cuidado y saber que cuando metes la cabeza bajo el agua, no tener los ojos cerrados. Con Ajá. eso es suficiente, si tienes cuidado. Además, ya sabes, no sé si te ha pasado alguna vez que cuando estás, abres el ojo en una piscina, cuando estás con lentillas en la piscina o en el mar, salen nadando ellas.
Sí, sí, porque... sí me ha pasado.
Se ha pasado, es típico. Es típico. Entonces, si tienes que usar lentillas porque no queda más remedio, o no abres los ojos en el agua o usas unas gafitas.
Uh-huh.
Yo de las gafitas de... esas que hay, las de nadadores, esas pequeñitas no me gustan mucho porque aprietan el ojo. Hay otras que son un poquito mayores,
uh-huh.
que están mejor. Claro, yo entiendo que estar con esas gafitas en la playa pues resulta un poco raro, pero bueno.
Pero claro, la salud de nuestros ojos al final, claro.
Eso es lo más importante, ¿verdad?
Ya sí. hemos hablado de sol, hemos hablado de piscina. Otro un gran protagonista del verano, los aires acondicionados. ¿Cómo afectan
claro.
a nuestros ojos?
Bueno, afectan de que el aire acondicionado es un aire seco, entonces no seca los ojos. Es decir, las personas que tengan de por sí ojos secos, es una enfermedad muy típica de gente mayor, sobre todo en mujeres, por un problema hormonal. Pues las personas que tienen ojos secos, los aires acondicionados les van muy mal porque les produce más sequedad. Así que este tipo de personas o todos deberíamos usar lágrimas artificiales cuando estamos en un sitio donde hay aire acondicionado.
Uh-huh.
Y tampoco tenemos que ponerlo muy muy fuerte. Ya sabes que hay sitios donde pues entras y te parece que te vas a enfriar porque lo tienes muy alto. Hay que ponerlo a una temperatura normal de 22 grados, nada de... 20, de ponerlo a 20, 20, sino 22 o 23, que,
uh-huh.
que además es lo que nos recomiendan para ahorrar.
Uh-huh. Pues mira, también la ventaja. Doctor, si le parece, resolvemos algunas dudas de que nos llegan por
Fantástico.
WhatsApp de nuestros oyentes. Por ejemplo, por aquí nos dicen, ¿el calor puede producir tensión ocular y cómo prevenirla si es así?
No, el calor en principio no tiene que producir tensión ocular. Puede ser que aumente levemente, porque tú sabes que con el calor los líquidos se expanden un poco, pero no, no es un problema como para estar preocupado por él. No
uh-huh.
hemos visto ni hay evidencia científica que en las zonas de calor haya más glaucoma, o sea, que es la enfermedad que produce la tensión ocular, que en otras zonas.
Uh-huh. Luego por aquí también nos preguntan, ¿es bueno en verano usar lágrimas artificiales cuando salgamos por la mañana?
Sí, durante todo el día. Bueno, esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. A ver, el ojo se va secando conforme pasa el día. Entonces, la gente se pone una gotita por la mañana y otra por la noche y se creen que con eso está resuelto el problema. No. Cuando realmente vas a necesitar las lágrimas son uh-huh. a partir de varias horas,
uh-huh.
a media mañana, al mediodía, a media tarde. Entonces es cuando el ojo ya se te va secando y vas necesitando. ¿Cómo te das cuenta? Pues esa sensación de querer cerrar los ojos, de como si tuvieras tierrilla en los ojos, empezar a ver peor porque la lágrima es necesaria para que tengas una buena visión. Entonces, ahí sí te tienes que poner lágrimas. Pero la gota que te pones por la mañana es como cuando te lavas la cara, es para limpiar un poco el ojo, pero no te va a ayudar el resto del día.
Otra pregunta, ¿cómo podemos asegurarnos que las gafas de sol son homologadas y que son las adecuadas pues para proteger nuestra vista?
Bueno, lo primero es comprarla en un sitio, bien en una óptica o en una tienda que sepamos que es buena. Es decir, no comprarlo ni por la calle ni en los chinos. Tiene que ser en un comercio que sepamos que es serio. Entonces, una vez eso, luego tenemos que ver si lleva el marcado CE. Que lo lleva en la patilla. En la patilla tiene que llevar el marcado CE y luego también viene un número que es la cantidad de protección con los rayos ultravioletas. Los mejores aquí en Canarias son los 3. Es decir, que supone que tiene una protección hasta de un 80% de la radiación ultravioleta. 4 ya sería mucho, es la que se usa
uh-huh.
en las competiciones de la nieve o gente que esté en el mar por cosas laborales. Pero 2 también podría servir, pero el 2 te protege entre un 60 y un 70% de la radiación ultravioleta. Sabes que tenemos los niveles de radiación ultravioleta ahora en Canarias
uh-huh.
son muy altos.
¿Sí?
Siempre estamos en la cima de la cantidades de radiación ultravioleta. Entonces es muy importante que las gafas que tengas sean buenas. Así, uh-huh. En resumen, comprarla bien en una óptica, en una tienda conocida buena.
Sí, de confianza.
Y de confianza, ver que tienen el marcado CE y que tienen como mínimo 2 e ideal el 3, el grado 3 de protección.
Otra de las cuestiones de cara a verano, una de las preocupaciones en el tema de los ojos es la calima. En Canarias esto sí. Es un problema.
Sí. La verdad que es tremendo. Tenemos que tener cuidado porque resulta que en verano estamos más con más actividades al aire libre. Entonces estamos más expuestos a la calima. Lo único que podemos hacer para protegernos en la calima es usar gafas de sol y usar lágrimas artificiales para limpiar los ojos, porque la función de la lágrima tiene varias funciones, pero una de las principales es limpiar todo lo que pueda entrar en el ojo, y ya sabes que la calima en el fondo son granos de tierra con sustancias químicas que nos vienen del desierto y que no son nada buenos. Porque ahí hay fosfatos y plaguicidas que nos están entrando dentro de los ojos. Entonces, importante, si vas a estar muchas horas al aire libre, ponerte gafas y usar lágrimas artificiales.
Pues, doctor Muiños, de Miranza Clínica Muiños, muchísimas gracias por atendernos. Recogemos sus consejos. Encantado. Y yo, sobre todo, me quedo con el de buscarme unas gafas para cuando salga del mar y salga de la piscina.
Bueno, en la piscina es más llevadero. Yo entiendo que en el mar resulta a veces un poco raro, ¿verdad?
Solo los que tenemos miopía, un alto alto dioptría, sabe lo que estamos hablando.
Uy, sí. Yo recuerdo a mi hermana que cuando íbamos a las Teresitas, yo no sé si te acordarás que antiguamente había un puesto de la Cruz Roja que era como una torre, y arriba en la parte alta estaban rojos. Ella sabía, quedábamos con ella pues para que saliera por allí, que eso se veía desde
la referencia.
Tienes que buscar referencias. Sí, yo lo entiendo. Nada, pues a cuidarse y a cerrar los ojos cuando estés en el mar, y saber que tiene nada más salir del mar, igual que te secas o algo así, pues unas gotitas en los ojos de lágrimas.
Pues muchas gracias, doctor Muiño.
Un placer.
Gracias, un saludo.
Un saludo.
Lo saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besé.
COPE Tenerife.
Sin humo, sin contaminación, menor uso de superficie, energía estable y duradera. La geotermia convierte el calor del subsuelo de Tenerife en electricidad. Es la energía limpia y barata del futuro. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Llegan las rebajas al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre, donde podrás encontrar todo lo que buscas dándole a tus compras un aire fresco. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Empanadas, ensaladillas, bocadillos, todo con el atún en aceite vegetal de Marterra es un acierto. Solo hoy en Tu Alteza tendrás la lata de 141 gramos por el increíble precio de 1,39 euros. Lo has oído perfecto, solo 1,39 euros. No pierdas la oportunidad y corre a Tu Alteza más cercano. Y si te lo has perdido, el lunes encontrarás otra sorpresa en Tu Alteza.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Quirón Salud, tus urgencias son las nuestras. Por eso, en el servicio de urgencias del Hospital Quirón Salud Costa Deje, Tenerife y Vida, estamos contigo las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro equipo de profesionales está preparado para ofrecerte una atención rápida, cercana y con la tecnología más avanzada. Y contamos con acuerdos con las principales aseguradoras nacionales e internacionales. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Seguro que lo has notado, ha comenzado el verano, las altas temperaturas y también la exposición al sol, sobre todo si eres uno de esos afortunados que ya ha tenido oportunidad de irse a la playa o a la piscina para aprovechar el verano. Todo el archipiélago se encuentra ahora mismo en riesgo extremo por radiación ultravioleta hasta el próximo 4 de julio, según la MET, y el Servicio Canario de Salud recomienda para este nivel evitar la exposición al sol a cualquier hora. Hace nada te estábamos hablando de la salud de los ojos, de cómo protegerlos en verano, y ahora nos vamos hacia la piel. Al otro lado de la línea tenemos a la doctora Marina Rodríguez, que es dermatóloga. Doctora Marina, buenos días.
Muy buenos días.
Porque a veces nos suena un poco esto de riesgo extremo por radiación ultravioleta. ¿Qué significa esto de la radiación y cómo afecta a nuestra piel?
Pues la radiación ultravioleta son estas emisiones que tiene el sol a nivel de la superficie de la Tierra, que en nuestro caso, porque cuando vamos en avión estamos sometidos a un ultravioleta que se llama C, pero en superficie de tierra tenemos el ultravioleta A y B que nos causan no solamente el eritema solar o el enrojecimiento agudo que todos conocemos, sino quemaduras, daño celular, predisposición a cáncer cutáneo por mutaciones celulares debido a ese calentamiento de la radiación. Eso como cosas muy importantes, pero también fotosensibilización por fármacos, por supuesto manchas, fotoenvejecimientos, arrugas, adelgazamiento de la piel, uh-huh, aumento de los poros. Es decir, que tiene efectos agudos y efectos crónicos que pueden influir no solamente en nuestra salud, pues con el riesgo de fotosensibilización, alergias al sol o cáncer, sino también en la estética por el fotoenvejecimiento, que una parte muy, muy importante se debe a la exposición solar.
Uh-huh. Es cierto que, bueno, al menos es mi percepción, que los últimos años en redes sociales se habla mucho del skincare, ¿no?, del cuidado de la piel, y parece que sí hay más conciencia sobre el uso de protección solar todos los días, aunque esté nublado. ¿Esto ha sido aumentado la conciencia sobre este problema o todavía nos queda mucho por recorrer?
Es verdad que, hombre, dentro de las exigencias de cualquier dermatólogo nos queda mucho por recorrer. Uh-huh. O sea, me encantaría que el 100% de la población se protegiera de la forma óptima. Pero es verdad que te tengo que decir que los últimos 25 años yo he experimentado un cambio importante a nivel de la cultura poblacional con la fotoprotección. Hace 25 años era extraño el caso del paciente que me decía que se ponía el fotoprotector, podías observar que venía quemado, que no se protegía nunca, pero ni para ir a la playa. Hace 10 años ya los pacientes empezaron a aceptar que se tienen que poner fotoprotector. Es verdad que observas que solamente en la cara, uh-huh, y ya en los últimos años ves que hay más conciencia de fotoprotector diario y en las zonas expuestas. Fíjate que hacemos nosotros en la clínica, en la sala de espera, test aleatoria con un aparatito que nos permite analizar si el paciente se ha colocado el fotoprotector de forma idónea, con una luz ultravioleta que marca las zonas que están correctamente protegidas. Uh-huh. Y para nuestra grata sorpresa, un gran porcentaje de pacientes, un 70 y pico, tiene el fotoprotector muy bien puesto.
Ah, o sea, qué bueno.
Sí, vienen en el día a día, vienen a la consulta, no van a la playa, vienen con su fotoprotector y bien puesto. Entonces, personalmente sí que he experimentado y he respirado esa mejora en la conciencia social, y así lo dicen las estadísticas, que colocan a España como el país de la Unión Europea con mayor adherencia al uso de fotoprotector y el mejor uso a diario.
Con esto de las redes sociales también se da el caso totalmente contrario. Yo al menos sí he visto mucha publicación en redes sociales hablando del peligro de usar crema solar, que puede ser que es química, que a lo mejor pues genera un impacto negativo en nuestro cuerpo. ¿Cómo de cierto es esto? ¿Qué es el porcentaje de verdad que tiene esta afirmación?
Pues el mismo porcentaje de verdad que beber agua es malo. Uh-huh. O sea, al final las redes sociales, la polarización y los extremos son los que obtienen más likes, y yo creo que en eso está basado. O sea, no tiene ninguna evidencia científica. el uso regulatorio de productos químicos y conservantes en los fotoprotectores, igual que la cosmética a nivel europeo, está muy, muy regulado, igual que con la FDA en Estados Unidos. Hombre, pues ya si te vas a China o a ciertos países de Latinoamérica, a lo mejor hay menos control. Pero aquí está todo estrictamente vigilado. Los fotoprotectores están regulados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el contenido en sustancias químicas, la evidencia científica lo que nos dice es que es más dañino para nuestra salud exponernos a la luz solar de forma continuada y aguda sin un fotoprotector por el riesgo que tenemos a tener un melanoma o un carcinoma piel dermoide, un vaso celular, que el hecho de ponernos un fotoprotector al final es una cuestión de riesgo-beneficio, ¿no?
A la hora de comprar un protector solar, ¿no?, una de las cosas que nos fijamos pues es el factor de protección solar. Está, creo recordar que es el de 15, el de 30 y el de 50. A la hora de elegir, lo más seguro, por así decirlo, o a lo mejor me equivoco, es el de 50, ¿no?
Efectivamente.
¿O en función de qué elegimos?
Realmente, en zonas geográficas como Canarias, donde se puede decir que tenemos un clima tropical, menos de 30 no tiene sentido. Es verdad que la curva de protección en los fotoprotectores aumenta de forma muy aguda entre un 0 y un 30, pero sin embargo a partir del 30 hay como un plato, se estabiliza un poco y entonces entre un 30 y un 50 hay un 1,2% de diferencia de la protección. Es decir, que 30 y 50 es más o menos lo mismo, pero es verdad que teniendo en cuenta que vivimos en Canarias y el índice de radiación ultravioleta extremo que tenemos primavera, verano, otoño, invierno, pues si podemos subir un 1,2% de fotoprotección, yo le recomiendo a la mayor parte de los pacientes un factor 50.
Uh-huh. ¿Tomar sol, o sea, broncearse, en algún caso es saludable o estamos muy equivocados en ese sentido con el tema de las modas, de estar morenos el verano?
Realmente con el uso del fotoprotector, a veces hay muchas leyendas urbanas que dicen que si tú te pones un protector solar a diario no te puedes broncear. Uh-huh. Y eso no es cierto, porque si yo me pongo un fotoprotector no voy a bloquear el 100% de la radiación ultravioleta, sino que hay un porcentaje de radiación ultravioleta y más teniendo en cuenta la intensidad de la radiación ultravioleta en Canarias que va a traspasar el fotoprotector y va a llegar a mis melanocitos. Entonces yo perfectamente puedo tener un tono bronceado con el uso del fotoprotector, pero lo que voy a evitar, que es lo importante, es la quemadura solar, porque es esa quemadura o ese eritema solar lo que viene a traslucir que hay un daño celular. Si la piel está roja e inflamada es porque las células se han quemado, y si se han quemado significa que están inflamadas y eso hace que haya cambios a nivel de su ADN, y esos cambios a nivel de su ADN son los que van a degenerar cuando empieza a haber daños acumulativos por ese efecto memoria que tiene la piel. Es cuando va a aparecer la queratosis actínica, el carcinoma epidermoide, el melanoma, uh-huh, el carcinoma vasocelular, que vemos todos los dermatólogos en Canarias como un porcentaje muy alto de nuestras consultas del día a día. O sea, yo me atrevería a decir que un 60-70% de mis consultas en el día a día es oncología cutánea, y eso se debe a esas quemaduras repetidas o ese eritema, esa inflamación. Sin embargo, si yo evito el eritema, evito ese daño agudo, pero sí que puedo ir aumentando poquito a poco la melanina como respuesta de mi piel a la exposición solar de forma controlada. Es decir, que usar fotoprotector y broncearse no son antagónicos, uh-huh, se puede conseguir.
¿Debemos depender igual, de la misma manera, tanto de la crema solar como del after sun? ¿O el after sun quizás no es tan importante?
Bueno, el after sun realmente viene a ser como el nombre comercial que se le da a un emoliente. Uh-huh. Es decir, si en vez de after sun te pones cualquier crema hidratante que tienes en casa, el efecto que vas a obtener es el mismo. Es una cuestión de marketing que se llame así. Pero un after sun viene a ser una crema que tiene una concentración de lípidos adecuada. En alguna ocasión se le añade alguna esencia de mentol porque te hace que parezca más fresquito, ¿no?, si tienes la piel con calor. Pero realmente cualquier emoliente, cualquier crema hidratante, por supuesto que no tenga ácidos o sustancias que puedan ser irritativas y que yo me pueda poner después de acudir a la playa, es un producto adecuado como after sun. Es decir, el after sun en sí es un emoliente. Uh-huh. Y es muy importante porque la piel durante la exposición solar se va a secar, se va a deshidratar, se va a inflamar por la radiación ultravioleta. Entonces ponerme una crema que me ayude a recuperarme después es ideal.
Por último, doctora, ¿qué recomendaciones nos das para este riesgo extremo por radiación ultravioleta que tenemos en Canarias estos días?
por supuesto, el uso de fotoprotección fundamental, pero no solamente ahora con este proceso de alarma por UV extremo, sino todos los días del año. No olvidarnos que además de la cara, las orejas, la nuca, el cuello, el escote y los brazos, si llevo unos sandalias abiertas, unas cholas o llevo un pantalón corto, me tengo que proteger las piernas también. Por mucho que lleve un fotoprotector 50, si me expongo a las 2 del mediodía, me puedo quemar, como me vienen pacientes todos los días, quemados con el uso de fotoprotector 50. Y además, el uso de otras medidas como sombrero, gorras, gafas de sol, camisa de manga larga, aunque sea un tejido fresquito y claro, porque son un extra de fotoprotección y nos evita eso tener que reaplicar la crema cada 3-4 horas, que a veces es un poco complicado, y si llevo medidas de vestimenta que me ayuden, pues facilita las cosas.
Pues recogemos todos esos consejos para el cuidado de la piel. Doctora Marina Rodríguez, dermatóloga, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Pues ya lo ven, tenemos tanto consejos como para la salud ocular como también para el cuidado de nuestra piel en verano. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando de temas de verano, pero esta vez un poquito más preocupantes. Vamos a hablar de ahogamientos, un tema preocupante en Canarias y sobre todo con datos alarmantes. Sobre todo este año, por ejemplo, lo que llevamos de año, se han registrado un total de 27 fallecimientos en Canarias por ahogamiento. Ahora seguimos con este tema.
COPE Tenerife.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Night, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto, compra ya tus entradas. Siam Night, Ride the Night.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
El Cabildo de Tenerife, Reykjavik Geotermal y Visa colocan a Tenerife en la vanguardia del futuro con un proyecto revolucionario. La geotermia, una fuente de energía que existe bajo nuestros pies. Una reserva inagotable, una energía limpia. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 19 de junio al 2 de julio de 2025. Como, por ejemplo, el aceite de oliva La Masía, un litro, por 3,56 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El Festival Canarias Jazz y Más llega un año más al Auditorio de Tenerife con dos citas imprescindibles. Didi Bridgewater y Take Six junto a la Filarmónica de Gran Canaria. 4 y 23 de julio. Entradas a 35 euros. Abono de 60 euros. Auditorio de Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Vamos a poner el punto de mira hacia la costa porque vamos a hablar de un tema muy preocupante en el archipiélago. Canarias ha registrado un total de 27 fallecimientos por ahogamiento entre enero y junio de 2025. Pero sí es verdad que representa una reducción del 13% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando ya a estas alturas se contabilizaban 31 muertes. Durante el primer semestre tenemos 79 afectados por accidente y de ahí pues estos 27 fallecidos que te decía, 5 en estado crítico, 6 graves, 19 moderados, 9 leves y 13 rescatados ilesos. Al otro lado de la línea tenemos a Sebastián Quintana, presidente de Canarias 1500 kilómetros de costa. Sebastián Quintana, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de saludarte a ti y a toda la audiencia.
¿Cuál es la reflexión general que hacemos con estos datos?
La reflexión, efectivamente, hay un mínimo descenso de un 13%, pero basta que haya una sola muerte para poner todos los recursos, y ahí comprobamos de que, fíjate, del 70% de estos 27 fallecidos, el 70% se había introducido en el mar cuando había activada una prealerta o alerta por fenómenos costeros, y evidentemente el 80% se habían introducido en el mar con bandera roja, o con mal estado del mar si no hay señalética en este sentido. Entonces volvemos a insistir en la necesidad, en la importancia de la prevención. Están las personas, los bañistas ahogándose por cometer una imprudencia. Son imprudentes conscientes. Normalmente los españoles, los canarios, que son han sido víctimas, son conscientes, pero desafían al mar. Yo el mar lo controlo. Y luego está el fenotipo del imprudente inconsciente, que suele ser el extranjero, que no sabe dónde se mete y que un golpe de mar, que es una ola, pues normalmente le golpea, lo lanza al agua y no sabe cómo reaccionar ante una situación de riesgo.
¿Cuáles son los más habituales, por ejemplo? ¿En el caso este del inconsciente o el consciente?
Los habituales en el consciente se meten en el mar con bandera roja. Normalmente son playas que ya conocen, en las que se sienten totalmente identificados. Yo siempre pongo el ejemplo del tráfico. Si yo vivo en el tanque y voy todos los días de mi casa a Santa Cruz, como la carretera me la conozco, aunque ponga un letrero o una señal de no elevar la velocidad a más de 40, pues yo voy a 80 porque me conozco las curvas, ¿no? Ahí es donde se produce exactamente igual en el mar. Yo conozco el comportamiento de las mareas y ahí ese exceso de confianza, caemos en el síndrome de la inmortalidad, a mí no me va a pasar nada, y es lo que se está produciendo desgraciadamente. Lo que más nos preocupa de todo esto es que dentro de esos 27 fallecidos hablamos de 3 niños, tres menores de edad. Además hablábamos de los 27 fallecidos, además creo que eran 4 o 5 críticos, 6 graves, no sabemos si esos bañistas
críticos,
han
sí, graves, sí, exacto.
Sí, exacto. No sabemos si esas bañistas, hablamos de 11 personas, han podido morir. Nosotros accedemos a la información en lo que es la asistencia inicial. Ese bañista en estado crítico o grave, pues ha podido perder la vida en el traslado en la ambulancia o a las pocas horas de ser ingresado en un centro hospitalario. Con lo cual la cifra real, evidentemente, como así nos constatan los propios profesionales de la sanitarios, la cifra real es mayor. Nosotros no podemos decir cuál porque no tenemos contrastado el dato, pero sí que hacer especial hincapié en los menores de edad. Ayer mismo estuvo a punto de perder la vida una niña en una piscina, en un establecimiento hotelero, justamente aquí en Fuerteventura, donde yo me encuentro en el día de hoy, una piscina donde había más de 30, 40 personas bañándose, y que cómo fue posible que una niña de, creo que tenía 10 años, una menor, sí, esté a punto y sufre un ahogamiento de carácter moderado en un entorno donde no hay oleaje y donde se supone que está rodeado de bañistas, y sobre todo, ¿dónde están sus padres?
Claro, y yo entiendo que les preocupa porque venimos de un mes que no sé si en comparación con otros meses, no tengo esos datos, es más preocupante o no, pero es que en junio, solo tengo el dato aquí, solo 20 de estos accidentes pues han sido en el mes de junio. Entonces, ahora sí, de cara a verano.
Sí, vemos que ahora el verano se va a incrementar, es decir, cuanto más gente esté circulando por las carreteras, la probabilidad de accidentes es mayor de tráfico, cuanto más personas, mayor número de personas estén interactuando en espacios acuáticos, tanto en mar como en piscinas o parques acuáticos, evidentemente la proporción o las probabilidades van a ser mucho mayores, con lo cual ya a partir de ahora que hemos entrado en verano, pues vamos desgraciadamente a observar un incremento del número de accidentes. Esperemos que no de la mortalidad, pero sí que el número de personas, de bañistas que van a sufrir un siniestro, un percance en el agua, van a incrementarse.
Sebastián, siempre hablamos de la vigilancia, ¿no? De la importancia de tener precauciones como usuario, pero es que justo el otro día también hablábamos con un sindicato de socorristas que también nos denunciaba las malas condiciones en las que trabaja, tanto por problemas de que no hay personal para cubrir, no hay suficientes socorristas en las playas y tampoco tienen el material adecuado para hacer su trabajo. Entonces, esto de alguna manera también afecta, ¿no? A la seguridad en el baño.
Total y absolutamente. Los socorristas, no solamente en Canarias, sino en España. Ahora mismo hay 4 comunidades españolas donde tienen auténticos problemas porque no han podido activar los servicios de socorrismo, de emergencias en las playas, porque no hay personal. ¿De acuerdo? Los socorristas a día de hoy en España necesitan ser socorridos. malas condiciones laborales, contratos en precario, gente joven que yo vivo en la zona sur de Gran Canaria, todos los días saludo a los socorristas, gente de entre 25 y 35 años, y te encuentras a jóvenes, chicos y chicas, amargados, con cara pálida, sin ningún tipo de estímulo, y eso tiene que cambiar las condiciones salariales, las condiciones del material al que tienen que surtir para que su calidad laboral sea la propicia, y que evidentemente eso va a redundar en que nos vamos a sentir muchísimo más seguros nosotros cuando vayamos a una playa. Me dicen siempre y me preguntan, bueno, ¿y qué hacemos si la playa no hay vigilancia? No vayan, no acudan a las playas donde no hay vigilancia. El factor tiempo, si hay un accidente, un ahogamiento, va a ser clave. Un adulto como tú y como yo vamos a perder la vida en 4 minutos, un niño de 4 o 5 años en 3 minutos o menos pierde la vida, y un bebé de 1 año, 1 año y medio en 30 segundos puede morir. Con lo cual, el hecho de que se activen los medios de socorro, de emergencia, sanitarios, pues evidentemente va a prolongar el tiempo de respuesta y estamos desde luego mucho más expuestos y somos más vulnerables en aquellas playas donde no hay servicios de socorrismo.
¿Sabes qué pasa, Sebastián? Que, bueno, al menos es una impresión mía. Veo mucho contenido en redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok, de que hay una moda de que parece que cuando vas al charco más alejado que nadie conoce, mejor. Y cuanto menos señalizado esté y más secreto esté, mejor. Y claro, esto resulta un problema porque luego si se produce un accidente, ¿no?
Totalmente. Los influencers, los blogueros, los que están que tienen millones de seguidores en las redes, están generando un daño muy importante. El sitio más linkeado y más reproducido en Canarias y en todas las redes sociales del mundo es el Tancón, en Santiago del Teide, que es una trampa mortal. Y lo que tú dices, están ahora promocionando lugares idílicos, paradisíacos, y eso es un efecto llamada que evidentemente si yo quiero ir a un charco, un charcón, una piscina natural donde no hay nadie, ¿de acuerdo? En cualquier problema que surja no vas a tener cerca a nadie, y muchos de esos puntos además no tienen ni siquiera cobertura telefónica, con lo cual si queremos, pretendemos llamar a unos servicios de emergencia, va a ser muy difícil, y ahí lo que tú muy bien estás reflexionando y hablando, se puede convertir en una trampa mortal y con ese doble sentido, pues yo diría que grave y trágico.
Sebastián, ¿recomendaciones para este verano?
Pues mira, primero, por favor, no se bañen con bandera roja. El otro día me decía un alumno que yo estaba dando en una charla, es que en la playa de donde yo voy no hay bandera. Hombre, pero si ves corriente, ves olas, ves viento, se te tiene que encender la bandera roja. Esa es la primera gran clave, porque el 80%, como te decía antes, está perdiendo la vida porque se introducen en el mar con mal estado del mar. En estos momentos estamos por una prealerta, por vientos y por fenómenos costeros. Y hay que tener muchísimo cuidado. Nos acercamos al fin de semana, ahora todos los estudiantes están ya de vacaciones, están inundando playas, zonas de costa, piscinas, y evidentemente, sobre todo, estamos observando además una reducción de la edad media de la persona, del bañista, que sufre un accidente, y eso. Cuidado con la bandera roja, háganle caso, no es un trapo al viento, es una señal de que te indica con su aleteo en el viento, con su ondear, que si te metes puedes poner tu vida en peligro, no solamente la tuya. Si tu hermana, tu padre o tu madre está viendo que te estás ahogando, lo que primero que va a hacer es avanzarse para que no pierdas la vida, y ya estás poniendo en riesgo la vida de una tercera persona. Y luego la corriente de retorno, que es la segunda causa de muerte, esa que nos arrastra mar adentro del mar, nadamos hacia la costa, no avanzamos, nos arrastra mar adentro, entramos en pánico, y tenemos que saber y aprender a actuar, cómo actuar dentro de una corriente de retorno para llegar a tierra de una forma, llegar indemne, ¿de acuerdo? Y luego con los menores, por favor, no apliquen. Hay técnicos, compañeros a nivel mundial que me dicen, apliquen la técnica 10-20 con los niños. La técnica 10-20 es que el niño está en la playa o la piscina y los padres cada 10 segundos lo miran para comprobar que no les pasa nada y que si les pasa algo en 20 segundos poder rescatarlos y salvarlos. Eso para mí es una negligencia importante por parte de los adultos.
Pues con Sebastián, los niños, perdona, nos quedamos sin tiempo, recogemos esos consejos de cara a verano, te agradecemos tu tiempo por atendernos, y sobre todo pues un tema muy preocupante y que seguiremos hablando sin duda este verano aquí en este programa.
Perfecto. Prudencia y sentido común, así de sencillo.
Gracias,
muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Buenas tardes.
Pues con esto nos despedimos, no sin antes pues mencionar el producto más fresco, que estamos hablando de Montesano, que es el que está recién hecho y recién cortado y el que menos tiempo de espera tiene para llegar a tu mesa. Con esto nos despedimos, seguimos con más temas locales que te interesan mañana en Herrera, en COPE, en Tenerife, ya lo sabes, desde las 10 hasta las 12 del mediodía. Que tengan buen día.